8:36, como ya adelantábamos, Carlos Galdames, docente del Centro Tecnológico de la Construcción Duoc UCC de Alameda, ya está con nosotros para hablar sobre las construcciones en nuestro país, algunos tips para el invierno. Bienvenido, Carlos.
Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Sí, para entrar en contexto, solamente poner algunos datos sobre la mesa. Estamos viviendo una... Hoy día empezó el invierno, pero ya hace varias semanas que estamos viviendo una ola de frío en nuestro país. Y de acuerdo a los últimos antecedentes que se han conocido, diversos estudios que han asomado, hoy día la temperatura promedio acá en Santiago, en Vitacura, es 4 grados más alta que el frío que se vive en una casa en la comuna de La Pintana. ¿Por qué se da, a priori, Carlos, esta desigualdad calórica?
Bueno, se da por distintos factores. Uno, el factor de la distribución geográfica que tiene la región metropolitana, por las especies arbóreas, por las alturas de los edificios y, lógicamente, por el tipo de construcción que existe.
Ya, pero una persona que pasa frío hoy día, ¿la solución está solamente en calefaccionarse, en tener una estufa, o también puede hacer algo más para forrar mejor su casa o su vivienda?
Mira, cuando uno habla de calefacción, lo que primero piensa es tener una estufa, pero no pone atención en los métodos de soluciones constructivas, partiendo por cerrar bien la ventana. Por tener existen muchas dilataciones entre las ventanas y los muros, y por ahí existe filtración de calor, que es lo base que hay que tener, guardar el calor que se genera, porque si no hay mucho gasto energético. Y tener buenos materiales de construcción, no necesariamente los más caros, pero sí que existan varias capas, así como igual nosotros nos vestimos ahora con ropa tecnológica. Que se ocupen esos materiales dentro de la construcción, en tanto al interior como al exterior, para los distintos las distintas temperaturas que existen.
En la construcción existe el efecto cebolla, que dicen que no, sí. ¿Y cuáles serían recomendaciones, digamos, al alcance de más o menos de una construcción media, no llevarnos hacia algo tan sofisticado?
Sí, mira, hay construcciones por lo general que están realizadas con ladrillo, uh-huh, que son sistemas de albañilería, y no tienen ningún tipo de protección térmica al interior. Uh-huh. ¿Y qué se puede ocupar? O sea, hacer un trabajo de yeso, colocar yeso por dentro, tanto en planchas como estos yesos que se preparan, yesos que vienen en saco y se les coloca agua. Eso ya da un cambio climático al interior.
Ya, ¿y las casas de madera son más calentitas, como dice la tradición, o es un mito?
Por supuesto, no, es verdad. También por eso se ocupan mucho en el sur. No solo porque existe más madera, sino que porque trabaja mucho mejor la temperatura, tanto en invierno como en verano. O sea, sí, en verano son más frescas y en invierno son más temperadas.
Ya. Increíble la nobleza de la madera, la construcción.
Y aparte una, flexible para los terremotos.
Sí, sí. Bueno, a nivel, en ese tema, así, en normas sísmica, Chile, antisísmica es prime, yo creo, sí, hasta en el mundo. ¿Y en ese sentido tenemos un mismo estándar en estos temas?
No. Ya. O sea, respuesta estructural, sí. Ya. Funcionan súper bien. Pero no ha logrado Chile hoy día posicionarse con una alta tecnología de aislación. También porque no tenemos las temperaturas extremas de menos 20 grados como en otros países.
Un saludo a Balmaceda, que tuvo menos 20.9.
Sí, pero son temperaturas muy, muy fuertes, son agresivas, que ya duele los huesos.
Sí, pues, y hoy día, ¿qué pasa, Carlos, cuando uno, por ejemplo, tiene un departamento acá en Santiago en estos días que están bien frío y no tiene cortinas? ¿Es muy grave no tener cortinas hoy día en una terraza o no?
Por supuesto. La tendencia dice hoy día que la construcción en altura no usa cortinas, como que a uno le gusta estar expuesto. Pero es una cuestión de estética, también por gustos personales. Pero la cortina, no el visillo, sino que la cortina ya gruesa, aísla mucho. Y también hay problemas en la colocación de las cortinas a las distancias correctas, o que las cortinas lleguen al muro, a los bordes. Porque eso, o que exceda un poco, uh-huh, si es que no hay un muro perpendicular, que sea una ventana muy cortita, que la cortina sobrepase ese espacio para que haga un freno, una barrera.
O sea, ojalá haya una cenefa arriba, en el fondo.
Claro, también las cenefas también pueden ayudar.
Oye, yo tengo la percepción, Carlos, tengo la percepción mía como ciudadano, de que las cortinas roll, estas no sirven para nada si uno quiere mantener la temperatura en una pieza, que pasa con todo el frío.
Sí, la verdad es que sí, pero hay unas que son reparecidas, que son cortinas o persianas romanas, store, que son más gruesas y que igualmente tienen un movimiento que es vertical. Y en eso también hay que pensar qué tipo de cortina uno utiliza según la apertura de las ventanas. Porque hay ventanas, claro, que se abren hacia adentro, otras que son de corredera, uh-huh, y según eso también hay que entender una lógica de colocación de las cortinas.
Yo tengo, voy a aprovechar, esto es como una consultoría gratis, pero existe todavía, y es una buena solución, en el fondo, ¿te acordás que existían los Tesa? En un momento Tesa Mall, Tesa... Que era que en el fondo... Porque la, yo vivía en una casa más o menos antigua en que las ventanas ya no calzan del todo bien. Y tampoco uno tiene el presupuesto para cambiar de toda una casa todas las ventanas de una vez. Sí. Porque sería increíble tener un doble vidrio y todo eso, pero...
Termopanel,
claro. Claro, termopanel igual es bastante caro. Claro. Entonces... ¿Qué existe para esa construcción que ya debe tener uno, esa casa unos 50, 60 años y que ya no calzan del todo bien la, las ventanas? ¿Son buenas esas como, no me acuerdo cómo se podría llamar,
unas bandas de goma,
sí. Claro.
Sí, eso, bueno, en las construcciones antiguas, las ventanas, incluso todos los vidrios, tienen masilla. Y la, y la masilla se va quebrando, sí, y se sale con el tiempo. Entonces eso se ha cambiado por materiales que son más como más blanditos,
sí,
que son elastoméricos. Y se puede solucionar. Eso parte con silicona, con sellante, y también con los burletes, que son estas bandas de goma
ya,
que se colocan en la unión de los marcos de las ventanas y de los marcos de las puertas también, que evitan la filtración de las temperaturas.
Para una persona que tiene una casa o un departamento que quizás tiene alguna pared que sea de hormigón o cemento, ¿es recomendable empapelar esa pared? ¿Es recomendable, por ejemplo, se hacía mucho en Punta Arenas, colocar alfombra en las paredes?
O sea, de alguna forma aísla, no es el mejor método, pero como te decía hace poco, uno puede enyesar. Colocando yeso ya tiene más ganancia térmica. Y bueno, por norma, hoy día las viviendas tienen que tener aislación en los muros perimetrales. Y eso considera distintos materiales de protección para los edificios que son como macizos de hormigón y de albañilería.
Ha sido un ping-pong, no hemos parado de preguntar cosas. No. Vamos con Carlos Galdames, docente del Centro Tecnológico de la Construcción, del Duoc UC, en este caso de la sede Alameda. Tenemos uno acá en la esquina, ¿no? Otro Duoc.
Otra sí. Sede.
Vamos a escuchar Nada Nuevo Bajo el Sol de los Bunkers y seguimos conversando con Carlos, acá con nuestro docente y consiglieri en estos temas de construcción, aislación y mucho más.
Hace frío. 8 de la mañana con 47 minutos, estamos conversando aquí en la jungla con Carlos Galdames, profesor del Centro Tecnológico de la Construcción del Duoc UCC de Alameda, hablando sobre el frío y de los buenos elementos que podríamos considerar para aislar mejor nuestros departamentos o nuestras casas para así paliar este frío intenso que se está sintiendo en gran parte del país, sobre todo ahora que comienza el invierno. Carlos, quería preguntarte, ¿qué pasa con la aislación de las casas que hoy día ya están construidas? ¿Es bueno aislarlas, es bueno abrirlas, colocarle al medio, no sé, fieltro, algodón, un pedazo de alfombra, o es mejor revestirlas con zinc para no invadir tanto la construcción?
No, por supuesto, eso hay que hacerlo. O sea, uno cuando vive en una casa tiene que preocuparse de cómo está vestida y revestida, que son los términos técnicos de construcción. Y hay que ver los aislantes que están al interior. Antes se ocupaba mucho el papel de diario, que es una solución muy barata.
Un par de mercurios ahí del domingo.
Arrugados ahí entre medio. Lo importante es que exista una concentración de aire, pero restringida. Es decir, se ocupan lanas en general, que son rollos o paneles que se instalan entre medio de los tabiques. Eso no se puede hacer dentro de un muro de hormigón o albañilería. Para eso existen otros métodos que son exteriores, sí o sí.
Ya. Y hay que forrar las piezas donde uno pasa más frío, el dormitorio quizás, sí. Si es que no hay tanto presupuesto.
Para nuestra ubicación geográfica, siempre la orientación sur es la más fría, porque claro, ahí nunca hay radiación solar, entonces se acumula la humedad, aparece, bueno, la condensación es otro tema, y la aparición de hongos, porque no está ventilado muchas veces, y eso afecta.
En este tema igual hay que decirlo, hay subsidio de parte del gobierno, por lo menos yo he visto en el sur ahí el Ministerio de la Vivienda que entrega subsidios para que la gente pueda postular y optar a forrar las casas.
Sí, pero eso al final lo hacen empresas constructoras y también hay que estar atento a cómo se hace la construcción.
O sea, mirando que te pongan la lana finalmente.
Exacto, que quede bien instalada.
Cristian Graphic, a propósito de condensación, lo repito, ¿pueden preguntar cómo evitar las condensaciones en la ventana, please?
En las ventanas es súper complicado evitar la condensación. Eso se da de forma natural. Uh-huh. O sea, si uno anda en un vehículo, en auto, en micro, en metro, uno ya ve la condensación por la humedad que cada uno de nosotros, nuestro cuerpo, genera vapor. A eso le sumamos las estufas de a gas o parafina, uh-huh, que también generan humedad. Y eso se traspasa a las ventanas. Entonces es prácticamente inevitable. Hay que mantener un ciclo, eso sí, de temperar la vivienda y ventilar, hacer ciclo.
Lo mismo con las paredes que lloran.
También.
Que es como el niño que llora, como ese afiche que había. No sé, a propósito de niño, pero que este no llora, solamente para salir, Carlos Galdames, del tema hoy día de la aislación y otros temas constructivos que hemos hablado. se ha viralizado esta foto de esta piscina en el balcón, que podría ser de España. No está claro de dónde sacaron la foto. Se dice que puede ser Brasil también.
Pero fue publicado por Entero Español.
Eso sí, se viralizó en España. Hay una ola de calor enorme en Europa, entonces también en el sur de Europa puede ser de allá. En el fondo se trata, y Lun lo trae hoy día en su página 20, una foto grande de un balcón convertido literalmente en una piscina, o en una gran tina, si quieres verlo, pero muy grande, en que un niño está en ese minuto, así, en traje baño, bañándose. Hablan de que el niño ya no está en 2017, está en el 3017, que eso ya... Pero había una discusión bellísima de ingenieros, calculistas, gente con conocimientos estructurales, que dicen que básicamente es un riesgo enorme lo que está ocurriendo ahí en esa piscina improvisada.
Es un riesgo inminente, porque un balcón no está diseñado para soportar una piscina. O sea, el agua pesa un montón de toneladas en el caso de la acumulación que tiene, y está forrada con plástico simplemente. Entonces sí, también, o sea, pueden haber filtraciones, las filtraciones afectan a la calidad estructural si se mantiene. Y el peso es tremendo.
Nos recuerda a viejos capítulos de la farándula nacional también. Sí. Carlos Galdames, que estés muy bien. Muchas gracias por haber venido a La Jungla tempranito. Te tuvimos acá. Mucha suerte ahí en el Duoc. Te toca la sede Alameda, docente del Centro Tecnológico de la Construcción del Duoc. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.